Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bendición estar con ustedes desde muy temprano. Sabemos que muchos de nuestros hermanos están por allá, por Nueva York, en esa conferencia. Esperamos de que lo pasen bien y que regresen esta tarde. Estarán terminando más o menos a la una y después regreso a la casa. Esperamos de que puedan viajar con bien. Tenemos otros hermanos que están de vacaciones, pero qué bueno que están ustedes en esta mañana y vamos a seguir con nuestras enseñanzas sobre el tabernáculo. Biblia es en Éxodo 25. Éxodo 25, y les voy a presentar el artículo que vamos a mencionar y estudiar un poco en el día de hoy. Éxodo 25 y versículos 23 a 30. Voy a leer estos versículos y después vamos a orar. Éxodo 25, 23 a 30 dice así: Harás asimismo una mesa de madera de sittim. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le has de hacer una cornisa de oro alrededor. Hacerle has también una moldura alrededor del ancho de una mano, a la cual moldura harás una cornisa de oro en circunferencia. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás a las 4 esquinas que corresponden a sus 4 pies. Los anillos estarán antes de la moldura, por lugares de las varas, para llevar la mesa. Y harás las varas de madera de sittim, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertas, y sus tazones, con que se libará. Y de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Oremos, Padre Celestial, y bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que nos has dado. Un día bonito, Señor, y gracias porque tenemos esta libertad para estar en tu casa. Hemos decidido, Señor, desde muy temprano, congregarnos con los hermanos para aprender de tu palabra. Te ruego, Padre, que puedas bendecir a cada persona que está aquí presente, que puedan entender la enseñanza del día de hoy y, Señor, que puedan tomar a nivel personal lo que es esta enseñanza, Señor, para que sea para tu provecho espiritual y, Señor, que puedan ser mejores siervos tuyos después de esta enseñanza. Pedimos tu ayuda en la exposición de este mensaje, Señor, que mis palabras sean las tuyas y que siempre sean hechas con verdad. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estudiado un poco de tabernáculo las últimas 6 semanas, creo, y les puse unas cuantas figuras. Hay más, pero por lo menos para que tengan idea, resumiendo un poquito lo que hemos hablado. Cuando hablamos del tabernáculo, es todo este asunto. No, todavía no hemos hablado de la baranda que va alrededor y la puerta, ni hemos hablado del altar de incienso, ni de este recipiente para lavar, sino nos hemos enfocado en lo que es el tabernáculo en sí, porque lo estamos estudiando en la manera que Dios dio las instrucciones. Y en Éxodo 25, como les dije, Dios comienza de su perspectiva, desde adentro, no desde afuera. Casi siempre cuando nosotros nos acercamos a un edificio o lo vamos a describir, lo describimos de nuestra perspectiva, desde afuera hacia adentro. La morada de Dios, Dios inicia con el lugar más adentro y luego se va saliendo de allí. Así que esto es el tabernáculo en sí. Y allá hemos hablado de esta parte, es el lugar santísimo, el lugar santísimo. Y hablamos de este arca con los querubines, hablamos del propiciatorio la semana pasada. Hablamos del contenido del arca también, el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Pero entre este lugar, el lugar santísimo, y este lugar, el lugar santo, había un velo que cubrían los dos, que, perdón, que separaban los dos lugares. De modo que esto era un lugar muy especial, el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Pero hoy día vamos a tomar un paso para atrás y salir del lugar santísimo y entrar en lo que se llamaba el lugar santo. Y Dios primero nos presenta con este artículo llamado la mesa de pan de la proposición. Y es lo que vemos en versículo 30, y ese es el tema de hoy, la mesa del pan de la proposición. Ahora bien, vayan a Hebreos capítulo 9, solo para que vean que dónde estaba ubicada esta mesa. Después hablaremos en más detalle, pero solo para leer el versículo ahora. Hebreos capítulo 9 y verso 2. Vamos a ver, hermana Belkis, ¿quiere leer el versículo? Hebreos 9, verso 2. Gracias. Esto es el lugar santo, hermanos. Entonces, esto era el atrio y todo. Vamos a hablar en el futuro. Adentro de esta cortina, entonces ya entras al lugar santo. Y después, atravesando este velo, entrarías al lugar santísimo. Y ya hablamos las últimas dos semanas que eso era para el sacerdote entrar una sola vez al año en el día de la expiación para derramar la sangre del becerro y la sangre del carnero ahí en ese propiciatorio. Entonces, hoy estamos enfocándonos en el lugar santo. Y Hebreos 9:2 nos dice que habían dos artículos ahí en el lugar santo. Uno es el candelero, y eso lo vamos a hablar ya la otra semana. Y la mesa del pan, o la mesa que contenía el pan de la proposición. Entonces, como es una mesa y el pan, pero lo vamos a ver como una sola cosa, ya que el propósito de la mesa era poner el pan arriba. Así que vamos a regresar a Éxodo 25. Éxodo 25, y como hemos estado haciendo, vamos a primero ver las instrucciones que Dios dio en cuanto a la descripción física. En Éxodo 25, versículos 23 a 28, vemos la descripción física. Y lo que podemos ver es que tenía una gran similitud al arca de Dios, solo que el arca era una caja forrado por cuatro lados con la cubierta, y la mesa obviamente tenía cuatro patas y tenía una parte superior. Pero podemos ver varias similitudes en su descripción física. Primero, ambos eran de la misma madera de acacia o la madera de sitín. Segundo, ambos eran cubiertos de oro puro, oro que cubría la madera. Y nosotros hemos hablado del simbolismo de todo eso cuando hablamos del arca de Dios. También podemos ver que ambos tenían una cornisa de oro alrededor, una moldura alrededor de la parte superior. También ambos tenían cuatro anillos de oro para poder llevar la mesa. Y hablamos, sí, ahí están los cuatro anillos en el arca. También la mesa, aunque no está representado aquí, la mesa tenía cuatro anillos correspondientes a las cuatro patas. También tenían las varas para llevar la mesa. Nos recordamos, hermanos, que el propósito de este tabernáculo era proveer un lugar temporáneo para los hijos de Israel adorar a Dios durante su jornada. Por lo tanto, todo tenía que ser portátil. Entonces, Dios es muy práctico cuando mandó construir todo esto para que esta parte, por lo menos, podía ser desamblada y llevado, y lo que era, digamos, permanente, podía ser llevado por los hombres con unas varas. También podemos ver que la altura del arca y la altura de la mesa son iguales, de codo y medio. Eso lo podemos ver en Éxodo 25 y versículo 23. La mesa era de un codo y medio. Ahora bien, lo que podemos entender de esto, hermanos, el arca es donde moraba específicamente la presencia y la gloria de Dios. Sin duda alguna, eso representa la gloria de Dios. Y a la misma altura está la mesa del pan de la proposición. Casi siempre en la Biblia, cuando hablamos de alturas, hablamos de algo que es superior a otra cosa. Algo que es más alto es superior al otro. Así que cuando vemos que la altura del arca y la altura de la mesa son de la misma altura, nos dice que es tan importante la comunión con Dios, representada por la mesa, como la presencia y la gloria de Dios, representada por el arca. Hablaremos más de eso a continuación. Hay unas cuantas diferencias ahora en las descripciones del arca y de la mesa. Primero, su longitud y su anchura son diferentes. En cuanto al arca, era dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho. En cuanto a la mesa, era dos codos de largo y codo de ancho. Así que era más chiquito, como está representado aquí esta mesa que aquella mesa en cuanto a al espacio que tenía arriba. Otra diferencia que vemos entre el arca y la mesa, miren en Éxodo 25 y ahora versículo 24 y 25. Hermano Robert, si puede leer esos versículos. Gracias, hermano. El arca tenía esta cornisa alrededor y hablamos de la corona y todo lo que representa. La mesa tenía la misma cornisa, pero también tenía esta moldura que cubría la parte de abajo del ancho de un palmo menor. Podía ser así o así, lo que usted quiera ponerle de dimensión. Pero lo importante notar es que esta mesa tenía una baranda de protección alrededor de ella. Y eso tiene su importancia y su significado. Yo creo que todos que tienen una mesa donde con un comedor han pasado un momento tal vez desagradable cuando se voltea algo en la mesa. ¿Y qué pasa con el contenido de ese vaso? Escurre por todo el piso, ¿verdad? Si es comida, igual. Porque nuestras mesas que usamos, por lo general, no tienen una cosa para proteger el contenido de la mesa. Pero cuando Dios mandó a construir esta mesa, tiene esta parte que todas las mesas tienen. Esa mesa que está atrás también la tiene. Y también tiene esta cornisa. Y ahora vamos a ver la importancia de esto. El propósito, hermanos, de este borde servía de protección para que nada cayese al suelo. Bueno, ¿cuáles eran las cosas que estaban encima de esta mesa? Bueno, tenemos el pan. Y esto representa pan como tortas, como tortillas, como usted le quiere poner de nombre. Y hace falta el otro, pero tenían que ser dos. Y vamos a verlo más a continuación. Pero el propósito era que este borde protegería todo lo que estaba adentro o encima de esta mesa. Entendemos, hermanos, que el pan representa en la Biblia la misma palabra de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 4, verso 4, no con solo el pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y él está citando Deuteronomio capítulo 8. Así que el pan es un símbolo de la palabra de Dios. Vamos a 1 Samuel 3. 1 Samuel capítulo 3. Vamos a ver el propósito de este borde que contenía la mesa. ¿Los muchachos quieren leer? No, okay, está bien. Oh, ok, no se preocupe. Hermana Imelda, 1 Samuel 3, verso 19, por favor. Amén, gracias, hermana. Es una frase interesante que es usada ahí. En cuanto a lo que Dios había dicho concerniente a Samuel, cómo sería su vida y todo eso, dice que Jehová fue con él, con Samuel, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Tal vez pensamos, ¿y cómo una palabra puede caer al suelo? Porque una palabra es hablada, es aire, ¿cómo puede caer? Pero nosotros podemos entender que una palabra que cae al suelo es una palabra que es ineficaz, una palabra que no fue cumplida, una profecía no cumplida. Así que cuando miramos esta mesa, Dios mandó hacer un borde para que el pan no cayese al suelo. Hermanos, deben de saber que cuando Dios dice algo, cuando Dios profetiza algo, cuando Dios dice que así, así va a ser, sus palabras no caerán al suelo, ni con Samuel, ni contigo, ni con nadie. Mateo 24, hermano Saúl, por favor, Mateo 24. Y versículo 35. Amén, gracias. Jesús, confirmando lo que leímos en Samuel y confirmando cómo es Dios, dice, el cielo y la tierra pasarán, muchas cosas dejarán de existir. Incluso palabras del hombre a veces caen al suelo, no serán cumplidas. Pero mis palabras nunca pasarán. Así que cuando vemos esta mesa y vemos el borde que Dios puso, era proteger que algún pan caiga al suelo. Pero también había otra cosa encima de esa mesa. Vamos a Éxodo 25 otra vez. Éxodo 25. Y esto nos va a presentar la siguiente parte de esta mesa. versículo 29, hermana Reina, Éxodo 25, 29. Gracias, hermana. También, hermanos, y no tengo ninguna figura para ponerle ahí, usted lo puede imaginar. Encima de esta mesa donde estaba el pan, Dios mandó poner los utensilios, incluyendo los platos, las cucharas, las cubiertas y sus tazones, que tienen el propósito de la libación, de libar. Bien entendemos, hermanos, o debemos entender que una libación es un sacrificio derramado para adorar a Dios. En la Biblia siempre vemos que la libación es un sacrificio derramado, algo líquido. Así que para eso se necesitaban ciertos utensilios. Muy bien, pensamos en el pan, protegido por este borde para que no pudiese caer al suelo. Pensamos en los utensilios colocados en la mesa, también protegidos por el borde alrededor de esa mesa. Ahora bien, vamos a Filipenses 2 ahora, porque aquí algo precioso para el creyente. Hermano Neddy, Filipenses 2 y versículo 17, por favor. Amén, gracias, hermano. Pablo está escribiendo una iglesia, un grupo de santos, y él mismo asemeja su vida a ser derramada en libación. Miren cómo él dice: aun si soy derramado en libación, haciendo un vínculo con lo que estamos viendo en Éxodo 25 y por todo el Antiguo Testamento. Una libación era un sacrificio derramado, no escatimando nada, tomando un recipiente lleno de algo y derramándoselo para el Señor. Pablo dice: mi vida la estoy asemejando a una libación. ¿Con qué fin? Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. O sea, Pablo derramó su vida en libación a Dios por el bienestar de otros. Según Corintios 12. Según Corintios capítulo 12, que enfrente hermana Tania. Según Corintios 12 y verso 15, por favor. Gracias, hermana. El mismo pensamiento Pablo expresa aquí que expresó a los filipenses. Él dice: yo estoy considerando mi vida como un recipiente lleno de algo, lo cual estoy derramando, estoy gastando por el bienestar de ustedes en servicio a Dios. Así que vemos que un siervo de Dios, una sierva de Dios, que derrama su vida en sacrificio a Dios, no en sentido físico necesariamente, sino que sus esfuerzos, sus oraciones, su amor es para otros, para el avance del Evangelio. Es semejante a aquellos utensilios en la mesa que eran protegidos por este borde. Juan capítulo 10 ahora. Juan capítulo 10. Hermano Richard, Juan 10 y versículos 28 y 29, por favor. Amén, gracias, hermano. Lo que vemos aquí, hermanos, es seguridad para los utensilios. En sentido literal, en esta mesa, protegidos por el borde para que nada se caiga sin querer al suelo, tanto para el pan como los utensilios. Y ahora en sentido espiritual, en Juan 10, verso 28 y 29, la seguridad de los creyentes. Dice que nadie los puede arrebatar, sus ovejas, los creyentes, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice en Juan 10, verso 29. Ahora bien, según Timoteo 2, veremos otro pasaje donde los creyentes son asemejados a utensilios. Hermana Arieri, 2 Timoteo 2, versos 19 a 21, por favor. Amén, gracias, hermana. Sin duda, cuando Dios mandó hacer los utensilios, vimos que los mandó hacer de oro puro, pureza, sin mancha, sin corrupción. Y esos utensilios, después de hacerlos, fueron colocados aquí en la mesa, que tenía el borde, la protección. Y ahí podemos ver, hermanos, qué pasa con los creyentes. Salvos por Jesús, hechos nuevas criaturas y puestos seguros en las manos de Jesús, en las manos del Padre. Seguridad para los utensilios. Ahora bien, cuando contemplamos esto, hermanos, debemos entender la importancia para que el creyente tiene para Dios. Vamos a Romanos 6. Acabamos de leer que es posible para nosotros ser utensilios para honra o para deshonra. Bien, obviamente no queremos ser instrumentos para deshonra, sino para honra. Queremos estar preparados para toda buena obra que el Señor tiene para nosotros. Pero para que eso pase, necesitamos seguir el consejo, el mandamiento de Romanos 6, verso 13. Hermano David, por favor, Romanos 6, 13. Gracias, hermano. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. La idea que Pablo está presentando aquí es que nuestros miembros, obviamente, son los miembros de nuestros cuerpos. Y cada día tenemos la opción de entregar nuestro cuerpo y sus miembros para fines malos, fines buenos. Para, como él dice aquí, para el pecado, como instrumentos de iniquidad, o para justicia y para Dios. La decisión es de uno. Ahora bien, cuando contemplamos los utensilios que estaban en la mesa, obviamente esos utensilios no tenían voz ni voto. Eran instrumentos inanimados. Nosotros, sin embargo, somos instrumentos, vasos, utensilios, como usted le quiere llamar, que tienen vida, o que tenemos vida. Y un día podemos presentar nuestros miembros a la santidad, a la justicia, y obrar para Dios. Pero desgraciadamente, en el siguiente día, es posible presentar nuestros cuerpos al pecado y a la injusticia. Así que vemos una necesidad de estar constantemente en comunión con Dios para siempre presentar nuestros cuerpos y miembros delante de Dios para la justicia. Cuando pensamos en los utensilios, el primero que es mencionado es el plato. Es un plato. Bien, hermanos, entendemos que un plato sirve para presentar una comida. Es el uso más común que damos a un plato. Vamos a Mateo 23. Hermana Norma, Mateo 23, por favor. Y versículo 25. Mateo 23, 25. Vamos a ver qué importancia Jesús pone a la limpieza del plato. Mateo 23, 25. Gracias, hermana. Jesús aquí está redarguyendo a los fariseos y los escribas, porque por fuera los asemeja a vasos y platos limpios, lo que se puede ver desde afuera, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Hermanos, yo creo que si yo y usted pone la mesa, presenta un plato que está, pero sucio, sucio, sucio. De la comida de ni siquiera ayer, la comida de la semana pasada, que todavía tiene los granos de arroz pegado ahí, tiene tal vez entrañas del pollo, tal vez tiene salsa de tomate, bien, bien duro. Voy a decir, voy a estar mero ofendido. Voy a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué me presentas un plato sucio? Ahora bien, ¿qué tal si en tu astucia dices, bueno, no tengo platos limpios? Entonces, mejor pongo la comida arriba. Entonces, ni siquiera se va a dar cuenta que está sucio el plato. Hasta que llegue el final y se dará cuenta. Jesús dice, ustedes fariseos presentan una fachada de limpieza. Por lo de afuera del vaso está limpio. Y tal vez el hombre no logra ver su suciedad. Pero ¿sabe quién lo ve, hermanos? Dios. Creo que es 1 Samuel 16, versos 7, 8, 9, por ahí. Dice que Dios mira lo que está adentro, más el hombre mira lo que está de fuera. Así que procuremos ser platos, no solamente limpios por fuera, sino limpios por dentro también. Un buen testimonio delante de Dios y del hombre. Así que es necesario que los platos y los utensilios del Señor sean limpios. Lo que es empleado en el servicio del Señor debe ser santo, debe ser limpio. Vamos a Levítico 21. Levítico 21. ¿Qué gran ofensa sería para Dios si algún sacerdote u otra persona entra al lugar santo y toma, quita de la mesa una cuchara que tiene su fin muy, muy, muy específico, su fin muy santo, y sale ahí y usa esa cuchara con un fin grosero para hacer un hoyo en la tierra? Diríamos que mal uso, porque las cosas que son santas deben ser usadas para santidad, no para ningún otro uso. Muy bien, Levítico 21 y versículo 6. Bueno, hermano Erickson, puede leer ese pasaje. Bueno, gracias, hermano. Está haciendo referencia aquí a los sacerdotes, de aquellos que ofrecerían los sacrificios y todo aquello, las ofrendas y el pan de su Dios ofrecen, hablando de esto mismo, el pan de la proposición. Y Dios dice, bueno, no importa quién lo haga. Dios no dice eso. Dios no dice, no importa cómo esté su vida. No, Dios dice, como lo que él está haciendo es un rito santo, es de suma importancia que él también sea santo. Por tanto, serán santos para no profanar el nombre de Dios. Hermanos, debemos entender que nosotros que nombramos el nombre de Cristo, si no vivimos en santidad, estamos acarreando deshonra para el nombre de Dios. David, en el Antiguo Testamento, lo vivió por experiencia. Cuando él tuvo ese encuentro con Betsabé y después mató a su esposo, ¿sabe lo que él percibe en 2 Samuel 12, verso 14? Natán, el profeta, le dice, mira, a causa de tus pecados has hecho a los filisteos blasfemar a Dios. O sea, los que escucharon de esto se están riendo, se están burlando de Dios y de sus siervos a causa de tu pecado. Y lamentablemente así sucede aún en nuestros tiempos, cuando los cristianos no viven en santidad. Y el mundo oye, o el mundo lee en el periódico, lo que sea el caso. Y eso acarrea deshonra y vergüenza y profana el nombre de Dios. Por eso Dios quiere que los utensilios sean limpios. Ahora bien, vamos a hablar ahora del pan. Hablamos de la mesa en sí, la descripción. Hablamos de los utensilios y ahora del pan. Éxodo 25 y verso 30, hay un solo pasaje que habla de esto, por lo menos en las instrucciones, pero más adelante nos da más información. Éxodo 25, 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Así que vemos que el propósito de esta mesa no era solamente para servir, continuamente tenía que estar delante de Dios. Y es lo único que vemos en las instrucciones. Pero si queremos ver un poco más sobre el pan, debemos ir a Levítico 24. Y hermana Luz María, Levítico 24, versos 5 a 9, por favor. Amén, gracias, hermana. Aquí hablando del mismo pan de la proposición, vemos sus ingredientes. En versículo 5 dice que fue hecho de flor de harina, flor de harina. Ahora bien, no te sé decir, porque no dice específicamente, si era pan con levadura o pan sin levadura. Nosotros sabemos que en la Pascua comían pan sin levadura, pero en otros tiempos del año Dios les mandaba a traer pan con levadura, pan con leudo. Así que no sé exactamente cómo eran estas tortas, como la Biblia dice, cómo eran estos panes solamente que tienen flor de harina. Y siempre en la Biblia, cuando vemos harina, es uno de dos propósitos. La harina es para una comida. Génesis 18, Abraham preparó tortas de harina para dar de comer. O también harina fue usada frecuentemente en las ofrendas encendidas a Jehová. Y lo pueden leer en Levítico y Número y todo eso. No vamos a entrar ahí en esta oportunidad. Pero en las diferentes ofrendas, fuese de expiación o fuese de agradecimiento, Dios mandaba usar la harina. Y así fue con el pan de la proposición. Después vemos que eran 12 tortas en versículo 5. Bien, hermanos, cuando nosotros vemos el número 12 en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué representa el número 12? Sí, por cierto, las 12 tribus en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? También año 12 meses. En el Nuevo Testamento, los 12 discípulos, por cierto. Así que eso fácilmente podemos ver que cada torta era una representación de una de las tribus de Israel. Lo cual es interesante. Porque en Números 1, no lo vamos a leer, si quiere, en su propio tiempo, pueden ver que habían unas tribus muy grandes, con 150 mil varones de 20 años para arriba, y otras. Pero cada tribu tenía representación en la mesa de la proposición, del mismo tamaño, ¿no es cierto? Dios decía, en versículo 5, que cada torta será de dos décimas de efa. O sea, el mismo tamaño, la misma representación para cada tribu, sea chica, sea grande, tenía representación y tenía comunión en la mesa de la proposición. Hermanos, alrededor del mundo hoy día, hay iglesias grandes de 10 miles de personas. Y hay iglesias como la nuestra, muy pequeñas. Pero ¿saben qué? Podemos tener lugar y representación en la mesa del Señor. Cada tribu tenía representación. Aparte de eso, miren versículo 6 ahora. Dice que le has de poner en dos órdenes o dos hileras, 6 en cada orden, en cada hilera. Eso es curioso, porque normalmente cuando dividimos el número 12, lo común en la Biblia es tomar los factores 3 y 4. Por ejemplo, miren Éxodo 28. Bueno, ¿saben qué? Escríbenlo. En Éxodo 28, versos 17 a 20, pueden ver que en el racional del juicio, el pectoral que tiene el sacerdote, habían 4 hileras de 3 piedras en cada hilera. Así que vemos los factores 4 y 3. Si brincamos al Nuevo Testamento, en la ciudad de Dios, en la Nueva Jerusalén, vemos 4 paredes con 3 puertas en cada fundamento, en cada pared. Así que es muy común en la Biblia dividir el número 12 por 3 y 4. Pero aquí es diferente. Aquí lo divide en 2 grupos de 6. Ahora bien, hermanos, no sé si esto es coincidencia, pero conociendo cómo es Dios, no creo que la sea. Y para mí es interesante. Bien sabemos que la Biblia es asemejada a la palabra de Dios, ¿no es cierto? El pan de vida. Pensando que así eran los panes en una hilera, como digo, esto a la verdad hubiera sido así, un poquito mejor y el otro hace falta. Pero tenemos 6 y 6. ¿Alguien sabe cuántos libros tenemos en la Biblia? 66. 66. No, hay 6. Aquí arriba. Arriba, perdón. 6 y 6. 66 libros en la Biblia. Ahora bien, yo sé que el Antiguo Testamento no es igual que el Nuevo y viceversa. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27. Y el Antiguo Testamento es 70% de la Biblia comparado con 30%. Pero es curioso cómo Dios divide los panes de la proposición representando la palabra de Dios en 2 grupos de 6. Y ahí derivamos 66 libros en la Biblia. Como digo, tal vez es coincidencia, pero algo interesante que pensar. Miren otra vez en versículo 6, Levítico 24, verso 6. Dice al final, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Hermanos, como el pan era sagrado y el pan era santo, era necesario que la mesa también fuese limpia. Necesario. ¿Cómo te vas a poner pan sagrado que representa pureza y santidad en una mesa sucia? No, sería deshonra, sería una vergüenza. Así que vemos que los sacerdotes hacían el pan y luego lo colocaban sobre la mesa limpia delante de Jehová. Vayan conmigo a 1 Samuel 21. Vamos a brincar unos pasajes que tenía escrito aquí para poder terminar. 1 Samuel 21 y versículos 4 a 6. Hermano José, si puede leer esos pasajes. 1 Samuel 21, versos 4 a 6. Amén, gracias, hermano. Vemos aquí un acontecimiento donde David está huyendo de Saúl, el que lo perseguía. Y como está huyendo, no tiene tiempo para ir al mercado y todo el asunto para comprar comestibles. Entonces, él está ahí con una banda de gente y ahí para donde está el sacerdote llamado Ahimelec. Y le pide a Ahimelec, dice, dame pan, ¿qué tienes a la mano? Entonces el sacerdote le responde, mira, solamente yo tengo el pan sagrado, este pan de la mesa de la proposición. Y es pan santo, es pan sagrado. Él dice, no tengo pan común. Diciéndoles, bueno, este pan no es para todos, era para los sacerdotes comer. Pero dice, yo puedo ser una excepción. Yo les puedo dar de este pan con una condición, que los criados sean guardados en santidad. Y hay una frase en verso 5 que me llama mucho la atención, e incluso creo que hace, tal vez alguien se recuerda, 3-4 años predicamos un mensaje sobre esto. Verso 5. Cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. Estos tipos que andaban con David, aunque el camino era profano, aunque había mucha tentación en su alrededor, aunque mucha distracción los pudo haber desviado del camino, gloria a Dios que estos mozos, estos criados, lograron mantener su pureza en un ambiente impío. Y hay una enseñanza para el creyente, hermanos. Aunque el camino de afuera sea profano, y bien lo es, hay esperanza para los que tienen 10 años, como los que tienen 15 años, como los que tienen 40 años. Puedes mantener tu vaso en santidad, aunque el camino sea profano. Entonces, cuando David le dice esto al sacerdote, bueno, le dio el pan sagrado. Jesús hace mención de esto en Mateo 12, versos 3 a 4, y confirma que este pan era para los sacerdotes. Pero el sacerdote hizo una excepción, pero basado en una buena razón. Había necesidad y también los mozos eran santos. Si ellos hubiesen sido profanos, te aseguro que Ahimelec, el sacerdote, les rehúsa el pan. Pero como eran santos, él se los dio. Quiero terminar con dos puntos rápidos, volviendo a hablar de la ubicación de la mesa. Vamos a Éxodo 26. Vimos al comienzo, hablando del tabernáculo en sí, esto era el atrio, y no se preocupen, vamos a hablar de eso en un momento, en las semanas que vienen. Esto es el tabernáculo en sí. Adentro de esta puerta estaba el lugar santo, luego este velo que separaba el lugar santo que el lugar santísimo. Entonces la mesa estaba en lo que se llamaba el lugar santo. Éxodo 26 y versículo 35, hermana Celeste. Ah, perdón, 26:35. Amén, gracias, hermana. Aquí está la mesa al lado norte y el candelero al lado sur del lugar santo, fuera del velo. No el primer velo, esto es el primer velo, esto es el segundo velo. Así que alguien de afuera no podía ver qué estaba sucediendo en el lugar santo. Era un lugar secreto, por decirlo así. Solamente los santos, los sacerdotes, podían entrar allá. Hermanos, el consumo de este pan sucedía afuera del lugar público, afuera del atrio, en el lugar secreto, en el lugar privado, especialmente para los sacerdotes. Jeremías 23. Hermana Berkis, Jeremías 23 y dos versículos aquí. Verso 18 y después verso 22. 18 y 22. Ana, gracias, hermana. Es otro tiempo, por supuesto, Jeremías que Éxodo, pero quiero que vean el principio aquí. Dios hablando de profetas, dice, si ellos hubiesen estado en mi secreto, en el lugar santo, en el lugar privado, en el lugar que tiene comunión con Dios, también hubiesen escuchado mis palabras. Muy bien. Entendemos que el pan representa la palabra de Dios y los sacerdotes entraban a este lugar para ingerir la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Verso 22. Para luego hacer oír a los demás sus palabras. Les cuento. Si los sacerdotes nunca hubiesen pasado tiempo en este lugar santo, disfrutando el pan de Dios, disfrutando la comunión con Dios, nunca podrían salir a declarar a un pueblo las palabras de Dios. Era necesario para ellos pasar tiempo en el lugar secreto de Dios para escuchar las palabras de Dios. Beneficios de la mesa. Rápidamente, dos minutos. En esta mesa hay comunión con Dios para los sacerdotes. En Apocalipsis 1, versos 5 y 6, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, hablando de los que han sido lavados por la sangre. Somos nosotros. Así que hoy en día nosotros tenemos derecho de consumir este pan santo, de entrar en la comunión con Dios, tanto como aquellos del Antiguo Testamento. En 1 Juan 1, verso 3, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Así que es un lugar de comunión con Dios. En Apocalipsis 3, verso 20, Jesús está escribiendo o hablando, y Juan escribiendo, a una iglesia en la Laodicea. En Apocalipsis 3, verso 20, dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, ¿qué dice? Y me abriere, yo entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. ¿Qué es eso? Comunión con Dios. ¿Pero creen ustedes que Jesús cuando entra está buscando la mesa más sucia donde sentarse? No. ¿Dónde se colocaba la pan? En la mesa limpia. La mesa de santidad. Así que si queremos esta comunión con Dios, el compañerismo con Dios, necesitamos la santidad. Aparte de esto, beneficio de la mesa es alimentación. El pan físico proveía fuerzas físicas para el sacerdote. Pero bien para nosotros, en Hebreos 5, versos 12 a 14, la palabra de Dios se asemeja a leche y a vianda, alimento sólido. Así que al entrar en el lugar secreto, no estoy diciendo que tienes que esconderte en tu casa. Pero el lugar, si es un lugar geográfico o si es un tiempo específico donde tú a solas con Dios o con tu familia y con Dios, estás consumiendo el pan santo para escuchar sus palabras, para luego hacer los demás oír sus palabras. Alimento espiritual y fuerza espiritual. También tenemos, al considerar esta mesa, una promesa de una mesa en el futuro. Lucas 22, para terminar. Lucas 22. En los evangelios hay varios ejemplos, varios casos, donde Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos a veces, con Leví el publicano, con Zaqueo, con un fariseo, con publicanos y pecadores. Jesús se sentaba a la mesa con estas gentes. Y muchas veces, si no todas, Él estaba ahí enseñando y predicando. Y tal vez nosotros podemos decir, no, pues se nos fue la oportunidad. No vivimos en esa época. Qué feliz Juan y qué feliz Pedro y Zaqueo que pudieron literalmente sentarse con Jesús. Y Él hablando y dialogando y todo. Pero lástima que perdimos nuestra oportunidad. Pero les cuento, habrá otra oportunidad. Lucas 22, verso 29 y 30. Yo pues os ordeno un reino. Con mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto hace referencia, hermanos, del reino terrenal de Jesucristo, en lo cual Él tendrá una mesa. Él tendrá comida, no sé si tendrá tres al día o más o menos, pero tendrá una mesa. Y habrá invitados a esa mesa. Yo sé que los discípulos son parte de los que van a estar ahí a la mesa. ¡Qué dicha la nuestra, hermanos! Si nosotros recibimos una invitación de un día o llega un ujier de parte de Jesús y dice, mira, tenemos una invitación para ti para tal fecha para que te sientes a la mesa con Jesús. Quisiera pensar que todos los creyentes podrán sentarse literalmente con Jesús a la mesa. Pero no tengo esa garantía. Yo sé que aquellos sí. Él se los dijo. Pero yo sé, hermanos, yo bien sé que será un gran placer y honor sentarse a la mesa con Jesús. ¿Qué disfrutamos hoy día en lo espiritual? Por supuesto que sí. Pero cuanto más en lo físico, viendo a Jesús cara a cara en la mesa. Así que cuando pensamos en la mesa del pan de la proposición, pensamos también en el futuro, el poder sentarnos con Él a la mesa. Muy bien, eso termina la enseñanza para hoy. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?